Esto es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 41, y somos...
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, la semana pasada, fuimos a un evento... A un evento muy especial, pero muy bizarro también. Miguel, platícanos.
Pues les comenté ahí en Facebook que Pedro y yo íbamos a dar un curso, no tanto un curso, es como una plática de narrativa gráfica, como de tips para hacer cómics, en la Veracon, que es una convención de cómics que se hace, bueno, no sé cómics ya, es más bien como...
No había
es
nada.
Es una
de
cosa
comics,
rara,
¿no? Nada de
no tiene... Había muy poco de
cómics. ¿Cómo lo definirías? Porque van muchos disfrazados.
Es una reunión de anime
con gays.
Un poquitito de videojuegos.
Un poquitito de cómics.
Poquititititito de cómics. De hecho, yo no vi nada de cómics. Bueno, vi a una chava bastante feita vestida de Gakutuela.
Que podrías decirlo muchas veces en la calle en México, ¿verdad?
No, espérate. ¿Pero viste a la muchacha que estaba vestida de Sailor Moon?
Ay, Dios.
Descríbela.
De hecho, la vi llegando. Fue lo primero que vi. Digamos que imagínense una chava pues de pelo negro, blanquita. Nada más que pues yo creo que pues sí, unos 90 kilitos, 100 kilitos.
100 kilitos.
100 kilitos, va, le echamos.
Hijo.
Y vestida de Sailor Moon con su faldita chiquita y
su minifalda.
Mallitas y todo, ¿no? Y maquillada. Y como hace un calor de los mil demonios aquí ahorita, así toda ensopada de la cara, todo el maquillaje así escurrido, güey. Entonces, la verdad, se veía verdaderamente atractiva. Y sí, estaba muy bien que estuviera en la entrada del evento para que se viera realmente y le diera realce al evento, ¿no? En la puerta, vaya.
¿Sabes también de que había mucha gente que sale del closet ese día? No, ahí te va, porque tuvimos una becada para nuestro curso. Entonces yo bajé por ella a la entrada y cuando íbamos entrando, hacia un ladito de la entrada había como cinco o seis muchachas muy altas de primera vista, ¿no? Pero esas muchachas altas no eran muchachas altas.
Ay, qué horror.
Eran unos fulanos que entran a una categoría, porque hay categoría, de esa onda. Es una categoría en la que los fulanos se visten de mujeres, de personajes de anime. Y y hacen performance y todo.
No, en un ratito, porque vaya, yo fui un ratito nada más a ver estos güeyes, ¿no?
En
el ratito
super
en el que fui, perdón. En el ratito en el que fui, pues hay un forito ahí en donde están haciendo ahí como que su show, ¿no? Entonces,
hay bastante gente en el show, ¿eh?
Lleno. ¿Qué? Estamos hablando de unas 200 personas sentadas
viendo
el show. Y entonces empiezan dos cuates, así es, el clásico flaquito, así de pelo, la mitad del pelo en el ojo derecho, su camisa negra, y les ponen su musiquita en japonés, y empiezan a bailarlos, y toda la gente, ¡ay, aplaudirles, güey! Los güeyes empiezan a bailar, más putos, pero putísimos, güey, así, o sea, no mames, güey. De veras, hijo, cabrón. Y ahí la gente aplaudiéndoles y todo, que no sé qué. Órale, pues chido.
No, ¿sabes qué? En Facebook, nuestros podcast escuchas pueden buscar Veracon.
Oiga, pero no, tampoco, lo estamos diciendo con ánimo de ofender a nadie ni nada. O sea, vaya, esto es una subcultura definitivamente en la que nosotros estamos fuera, vaya. Yo creí que nosotros éramos freaks, éramos fenómenos y éramos raros.
Nah.
Ahí me di cuenta que no.
No
somos
nada.
Muy normales.
A la chava que llevé a Vanessa, cuando ella entró me dijo, ¿pero qué es esto? Le digo, pues que no habías venido nunca a una Veracon. Sí, pero no me imaginaba que fuera esto. Estaba toda...
Pero no, esto.
Ya la invitaremos para que comente de esa onda. Pero les decía que busquen en Facebook el Facebook de la Veracon. Y ellos subieron videos de lo que les estamos platicando. O en YouTube, pónganle Veracon, cosplay, oye, Veracruz.
Todos los... Porque hay vendimia, obviamente la principal pues es la lo que venden, ¿no?
Ajá.
El 90% de lo que venden es pirata.
Ah, sí.
Sí.
La ropa, las gorras, todo es hechizo, nada es original. Los DVDs,
todos son piratas. No venden, vaya, y si venden un DVD original, lo venden en 500 pesos, como si fuera de oro, vaya. Este, ves el clásico vendedor de cómics de la caricatura de los Simpsons. Clásico, cabrón. Esos son los que tienen todos los stands. Y ves, ahí, por ejemplo, vi algún cuate. Ah, este vende cómics y que me acerco. Ahí unos trades todos amarillentos, cabrón, que se ve que los tiene del año de la canica, cabrón. Y ahí vendiéndolos el güey y con su etiquetota de 400 varos, 300 varos, cómo no, cabrón, sí. Son trades de calidad. Y este, entonces, hijo, y sí, yo no sé qué es lo que tiene el anime que atrae a tanta gente y que los atrae tan apasionadamente, güey. O sea, a mí realmente me intriga eso.
Sí, de hecho yo, sí, además de la que tú viste, sí me quedé viendo un buen rato a unas chavitas que se veían bien y estaban bailando. Se notaba que sí se ensayaron el baile.
Había unas vestiditas de marineritas. Que de hecho le hablé a una y me rompió, pero bien.
La que te quisiste ligar, ¿no? No, cuenta de eso, cuenta la anécdota.
Ah, no, pues simplemente yo, o sea, yo estaba, fue el ratito en el que estuve y pues se suben unas chavitas vestidas de marineritas. Pero ellas como, o sea, ellas como que muy acá en lo suyo. Ellas nada de anime, nada de, o sea, al parecer es como un grupo de, ¿cómo le llaman esa música?
Nah, grupo no sé. De... ¿Qué, reggaetón? ¿Qué bailaban?
Algo así, pero vaya,
Es que el área donde estaba Mario era como la parte interna del salón y nosotros, Pedro y yo, estábamos en la parte externa.
Exacto,
del salón.
O sea,
estábamos
por fuera, no veíamos. Estaba Miguel y se veía el forito, entonces nada más me atravesaba tantito y ahí estaba donde estaba el forito, ¿no? Entonces te digo, me llamaron, especialmente esta chavita estaba bien buena. Entonces, pues ya ahí la estuve cazando a que se bajó y todo, ya bajó del escenario y todo, y ya. Hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre bailaron. Ay, gracias. Gracias. Oye, no, pues primero digo, oye, deberías de darme tu teléfono porque así puedo decirte con más énfasis lo padre que bailaste.
Ya, y valió que eso.
No, la neta no le dije así. La neta le dije, oye, no, pues qué chido bailar, oye, dame tu teléfono, ¿no? A ver si salimos. Se me queda viendo así. Tengo un novio.
No,
y yo, ándale, hombre, para cuando no tengas novio, dame tu teléfono para cuando no tengas novio. Pues entonces ya veremos la providencia, a ver qué dice.
Así le dijo la providencia.
Una coraza de este tamaño de que cada vez que baila, yo creo, le caen unos 10 güeyes.
El famoso tacto de Mario.
Sí, ya sabes, soy conocido por eso.
No, pero bueno,
táctica para
a lo que me refiero es que justo cuando Miguel estaba dando la parte del dibujo y yo me notaba que no era de mucha ayuda, sí me di dos o tres vueltas por esa zona. Que bueno, sí fue difícil un poquito dar la plática porque de repente teniendo que gritar debido al sonido que había ahí junto. Pero sí, la verdad hubo unas que no bailaban muy bien, pero hubo unas que sí se notó que sí lo ensayaron y que sí se veían muy bien, muy
guapas
las chavitas.
Había una gordita con otro güey, pero gordita, con otro güey. Y y empieza a bailar la gordita. No, hombre, acá con un énfasis y un asentimiento, cabrón. Y toda una coreografía bien hecha, no creas que así a lo que... No. Coreografía armada. Y una cancioncita en japonés. ¿Quién sabe qué onda con las cancioncitas? Yo creo que son cancioncitas de caricaturas o algo así, ¿no?
Sí.
Vaya, yo creo, no sé. Pero, pues bueno. Te digo, no sé qué es lo que tiene esa cultura. Es el anime. Porque esto, además, ni siquiera dirás que es manga esto. Te aseguro que de toda la gente que estaba ahí... Yo creo que un 2% ha leído un manga en su vida. Esto es caricaturas japonesas.
Sí, claro.
99%
muchos sí, pero muchos como que, según yo, desde mi perspectiva, como que aprovechan para salir del closet o no sé.
Les gusta simplemente cómo se ve.
Ajá, de cómo, imagen, cómo se ven, ¿no? Vestidos de mujer. Exacto. Los hombres, por ejemplo. Porque van bien maquillados, llevan su peluca, su trajecito. Se suben a bailar y tienen su coreografía y les chiflan y se sienten las grandes estrellas, no sé. Es una onda bisexual que yo no entiendo.
Ahora, pero no nada más es la cuestión de repente sexual. Yo no me fijé mucho, porque no soy fan de ese personaje, pero me decía Mario de uno creo que de Zelda, alguien que venía
disfrazado. Ah, iba un chavito como de 17 años vestido de Link. De Link cuando andas en el agua, Chucho, en el Nintendo 64. En el templo del agua, ¿te acuerdas que se pone azul Link?
Ah, sí, el traje azul.
Bueno, pues así se hizo su disfraz el güey. Pero me llamó mucho la atención el escudo, porque todavía el traje, pues te lo haces, vaya, es un traje muy sencillo realmente, simplemente el gorrito azul de tela y las mallitas, o sea, hasta cierto punto es un disfraz sencillo. Pero el escudo, el güey lo dibujó completamente. O sea, y el escudo tiene unos jeroglíficos, pues el escudo ese de Zelda, pues tiene mucho... Y el güey lo hizo, pero perfecto el escudo, vaya. O sea, el y se ve que el güey le dedicó, vaya, un mes estuvo pensando que ese día iba a ir a la Veracón, porque no me la... Y fue simplemente por ir, o sea, es un asistente.
Ahí te va algo que yo vi el año pasado. Órale. Fue una chavita, pues, de un porte muy masculino, digamos, y llevaba su cadena con su correa, y pues en la correa llevaba a un fulano muy
estamos
femenino.
De acuerdo que eso ya no tiene nada que ver con...
No, un fulano muy, no tiene, o sea, muy femenino.
Güey.
Entonces no, eso no tiene nada que ver con los cómics, ni con el anime.
Una convención de dominación y
pero esa gente es la que va ahí.
De sexo, güey, o así, o sea, no.
Ese es el punto, ¿por qué esa gente va también ahí?
¿Por qué confunden?
Pues a lo mejor no, para ellos no es confusión, o nosotros somos los que estamos confundidos.
Puede ser.
¿Sabes qué es lo peor? Pero pues, que de alguna manera Pedro y yo somos padres de esa convención.
¿Sí? Es lo que provocan.
Es que nosotros inventamos hacer una convención aquí en Veracruz. Y pues se fue haciendo más grande, ya nosotros no la controlamos, no la controlaron los de las tiendas y...
Güey, te digo que no hay duda que esas caricaturas tienen un contenido sexual muy alto.
Muy alto.
¿No? O sea, tienen mucho de sexo, mucho.
Pues sí, como...
Entonces, o sea, bueno, puede ser que por eso es que hay esa confusión que nosotros vemos. No sé, yo para mí sí es una confusión porque, vaya, yo nunca he visto en Dragon Ball... vaya, sí, el maestro Roshi era bien califas y todo, según esto, pero no, o sea, a ese grado, ya cosas de homosexualidad, cosas así de dominación y cosas, no, güey.
Tendremos que invitar
si ya cambiaron las caricaturas ahorita.
Alguien experto en anime.
Lo que yo he visto de anime no es así. Vi Death Note, no tiene nada de eso.
Bueno,
o sea,
y si hay alguien que haya participado en la Veracón, que se haya vestido y que de alguna manera nos escuche porque está también en la zona de Veracruz.
No pues, se ofenda.
Pues no, nada más.
Está invitado a que nos explique.
Exactamente, porque... que nos ponga en los comentarios o que venga.
Probablemente ya estamos enruquecidos, cabrón, y ya.
Exactamente, sí, a lo mejor es como decir, ay, no sé, esos chavitos que le venga a
esos cómics. Esta juventud loca, no pise mi césped.
Ay, mi pañal ya se me cagó otra vez.
Pero bueno,
pásame el incómodo, Pedro.
Quítate, chamaquito, de mi césped que acabo de barrer.
Ahora, la cuestión aquí es que sí está bien, y como comentario de lo que decía Miguel, de que somos un poquito los padres, yo no sé qué tanto, pero bueno,
reconoce a tus hijos, Pedro.
Pero bueno, a lo que voy es a que nosotros sí nos interesaba darle énfasis un poco a la cuestión de la creatividad, a la cuestión de cómo expresarte, que no está mal expresarse vistiéndose o bailando, pero también que hubiera eso que hicimos ahí, que a lo mejor nada más fueron 4 o 5 personas.
Pero es que el énfasis es mínimo en el contenido.
A eso voy, o sea, eso voy. Nosotros sí le buscamos.
O sea, lo que es que hubiera conferencias o que hubiera cosas así. A ver, por ejemplo, vamos a hacer una conferencia a hablar de Dragon Ball y vamos a tener. No les interesa, ese no es el punto de eso, o sea, es. Prácticamente no yo llegué ahí y entré a un antro con tema de anime. Eso es un antro con tema de... Haz de cuenta que entré al Cocobongo en Cancún, que tiene show, y que también es un zoológico, nada más que ahí sí se ven viejas muy buenas.
Ay, la...
Wey,
exacto, de Mario.
No mames, el Cocobongo, bueno, eso okay, es otra cosa. No me vayas a hablar del Cocobongo. Pero
Y estaba Mario, pelos.
Haz de cuenta que entré a un antro. Así me sentí, güey. Entré a un antro, a un así, un antro loco, güey, de un tema así extraño.
Bueno, entonces, así me sentí, pero
no es una convención eso. Eso no es una convención.
Eso es a lo que voy, en cuanto a que como crítica constructiva sí. Si tendría eso de que, bueno, pues le falta más énfasis, como tú dices, al contenido o al
para
cómo...
Para mí una convención es una cosa en donde tiene un contenido, un horario de eventos, una serie de eventos con un contenido informativo. Eso es lo que yo le llamo una convención. Sí, los stands son parte importante y la vendimia es parte importante. Y si hay un show pequeño también es parte...
¿Sabes
pero
que estás,
lo
que estás
principal
diciendo
son
de...
las... La información, las convenciones.
¿Qué estás diciendo de convenciones? Chucho, Vas a tener que ser nuestro corresponsal ahora en el DF, porque creo que en 15 días es la famosa Comic-Con. Y a los 15 días está la Expo Comic, para que nos
platiques. ¡Ahí vamos, cabrón!
¡Venga!
¡Chucho!
¿Cuándo es?
¿Té?
¿Té?
¿Cuándo es la Comic-Con?
Creo que en 2 semanas.
Por lo menos sí podemos ir a una. Yo sí puedo ir a una. Tú sí.
No, pues sí me voy a...
No, es que yo voy de vacaciones en noviembre y estoy ahorrando.
Ah, bueno.
Es el fin de semana, güey.
Para ahí nos platicas qué onda con las convenciones de allá. ¿Y qué? Cerramos ese tema y pasamos a Facebook del tribunal.
Ah, no, sí. No, ya nada más para decir, no nada más el contenido, sino también en cuanto a la creación de contenidos, como lo que estábamos haciendo. Aunque a lo mejor nosotros no estamos tan enfocados en el manga, tú y yo, a lo mejor...
Lo que vimos sí sirve para el manga.
Sí, yo.
Pero bueno, sí habría estado bien que hubiera alguien que viera... Y ya que estuviera dibujando manga y que estuviera dando algún curso de ese tipo de cosas, ya de calidad, ¿no?
Pero no, bueno. Porque hasta es el curso que dimos, Pedro. A quienes hagan manga les funciona lo que...
Ah, no, claro, pero me refiero a que, bueno, si está en todo lado el interés, que también hubiera uno de ese tipo. Como
pero te repito, la gente que va a esto no le interesa. No les interesa ese contenido. Lo que les interesa es ir a un antro en donde se pueden disfrazar de lo que quieren y donde pueden salir del closet.
Ajá, es eso, yo creo.
Eso es lo que les interesa. No es una convención eso. Es un carnavalito, cabrón.
Pero de algún lado sacan los personajes, por lo regular el anime. O sea, sí ven mucho anime.
Bueno, pasamos a comentar rápido lo que nos han puesto en Facebook y de las noticias que han salido del último programa este. Pues creo que lo último fue que cancelaron la serie de Wonder Woman.
Ya no
estaba tan, pero tan mala que dijeron, Nel no va.
Seguro va a salir ese, ¿cómo le llaman? Piloto.
Porno, como dice Cuthberto Enríquez.
Seguro va a salir
Yo apoyo,
Seguro ese piloto va a salir en el internet para que lo podamos ver, como pasó con aquel piloto de la Liga de la Justicia. Te aseguro que lo vamos a poder ver.
Sería bueno, sí, que saliera en internet, aunque sea.
Sí, porque sí, a mí sí me da curiosidad, pero creo que decías, Miguel, que era algo totalmente diferente, ¿no? Que era abogada durante el día y en la noche era superhéroe.
No,
alguien me dijo.
X, ¿no? Ya la cancelaron. A ver, Mario, tú que... sabes más de Star Trek que nosotros, que está planeándose una serie animada. ¿Qué opinas?
No sé, güey. ¿Pero basada en qué?
Ah, no sé, pues yo no sé,
la
por eso pregunto.
¿Pero qué dice ahí?
De Star Trek, nada más.
Por eso, pero...
van a hacer una serie animada de Star Trek. Paramount Star Trek está hablando de hacer una serie de televisión.
¿Basado en la última película, en el reboot?
No, por el dibujito que ponen aquí, son como de la primera serie. Cuando salía con el traje,
se ve el Capitán Kirk, pero el original.
Sí.
Ah, ya.
Ya existe una serie animada.
Ya hay una de Ana Barbera.
Ah, ya hay. Yo ni sabía.
Ya, pero.
Y de hecho dicen que fue buena en su época.
Que Stan Lee ya no va a ser cameo en X-Men First Class. Da igual, ¿no?
Pues a mí sí me parecían cool sus apariciones. Pero bueno, ya.
Fíjate, la de Thor fue muy buena, o sea.
Oye, creo que en la de 2 de X-Men nunca apareció, ¿verdad?
En la sí se apareció.
Oye, aprovechando,
en la dos,
aprovechando
en la dos.
De que hablaron de Star Trek, nunca hemos comentado la última película.
Ay, vale la pena.
A mí me parece yo no excelente. La he visto, fíjate.
No la has visto.
No la he visto, pero he oído muy buenos comentarios.
Es un peliculón.
Sí, de hecho, es más
peliculón.
Yo desde que vi los cortos, la primera vez que vi el corto ya más amplio, estaba con un amigo y volteé y le digo, oye, esta película o va a ser una basura o va a estar excelente.
Sí, güey.
Pero no va a ser mediocre, o sea, se viene a los extremos, me dijo, sí.
Oye, y afortunadamente no, y la manera en que lograron conjuntar lo anterior haciendo un reboot fue increíble, cabrón. Y poniendo a Leonard Nimoy ahí.
Sí, claro.
Entonces, vaya, es peliculón, creo yo. Y obviamente van a seguir haciendo películas con ellos.
Ya lo comentaremos.
Lo cual me parece muy bueno. En cuanto hagan la siguiente, vamos a hacer un review completo de la película.
Sí, claro.
Se acabó Smallville.
Muy buena esa de Star Trek.
Uy. Oye, hay un pendejín ahí que dio su reseña completa de cuando lo estaba viendo, ¿no?
Mario puso la reseña completa de Smallville. Es del asco.
La neta, como lo estaba viendo solo ahí en mi casa como perro porque nadie la quiso ver conmigo. Dije, bueno, pues voy a poner los comentarios aquí en el Facebook al fin. Siquiera despepito aquí. Pero no manches, qué hueva, güey. Bajé el penúltimo y el último episodios. Qué bruto. El penúltimo episodio
Es una serie de conversaciones entre personajes que no nos importan. Conversaciones totalmente telenovelescas.
Y acaba, fíjate, ¿qué es lo que tú pondrías para un público meta de güeyes? ¿Qué les gustan los cómics? ¿Qué les gustan los superhéroes? Que tienes un público de güeyes en, digamos, entre 20 años y 38, 40 años, ¿no? Tienes ese rango de cuates. Generalmente solteros. Yo les pondría a esa gente para que vea mi serie. Claro, termino el episodio con una boda.
Claro, sobre, o sea, sobre güey, todo que ellos habían estado como poniendo muchos anuncios de Darkseid. Y entonces todo el mundo en realidad esperamos una batalla entre Darkseid y Superman.
¡No, una boda! ¿Qué onda una con boda? Una boda?
No, o sea, ¿viste a Darkseid?
Güey, yo estaba esperando que saliera Victoria Rufo.
Darkseid era Lionel Luthor con los ojos rojitos.
Sí.
Oye, qué jalada.
Te lo juro que estaba yo esperando que saliera, no sé, Verónica Castro, güey, en el final de la novela con Omar Fierro, güey.
No, y además esa manera de salvar a la Tierra así como que... ¡Ah! ¡Y!
¡Ah! Nomás... Y en el siguiente episodio, obviamente,
salva a la Tierra. Se pone por... Ah, porque además los poderes le salieron por don divino, güey. O sea, no creas que los poderes es porque es su fisiología kryptoniana. No. Resulta que él estaba haciendo sus retos como Hércules. Todo lo que pasó durante la serie eran retos así como Hércules. Resulta que Jor-El realmente lo quiere como hijo y simplemente lo estaba probando. Le estaba dando acá sus piquetes a ver qué tal salía con los retos. Y entonces ya como salió bien, ok, entonces te doy los poderes. Y entonces se pone en una posición así. Ahí en el granero de... Ah, porque además parecen el Chavo del Ocho. Tienen cuatro sets y en esos cuatro sets hacen toda la serie.
Exacto, exacto.
O sea, el set del granero, el set de la casa.
El de la torre.
El set de la torre.
Y el Daily Planet.
Y el diario. Ahí se avientan toda la serie, cabrón. Ya nada más piensan, a ver, ¿dónde van a platicar estos dos? Aquí.
Perfecto.
¿Y estos dos dónde van a platicar? Acá. ¿Y dónde se van a casar? No, pues le damos una pintadita de blanco aquí al de... Ah, perfecto.
Sí, es cero inversión. Oye, para el tamaño de la serie, nada de lana.
Es que cada vez había estado bajando la audiencia y bajando y bajando y bajando.
Oye, pero lo peor es que los estudios Warner tienen sus estudios, o sea, tienen como su mini ciudad donde graban todo eso en Los Ángeles. Ya está todo puesto ahí, ni para que digas, gastaron en tal set o gastaron en tal otro. Nada, nada en un quinto. No, deja, el traje de Superman ni siquiera se lo pusieron al fulano. Todo fue por computadora.
Las actuaciones... Pésimas actuaciones. La única mínimamente rescatable, Lex Luthor, hizo lo que pudo con el guión que le dieron. El güey regresó. Ese cuate es el único que me pareció, siempre me pareció buen actor. Hizo un buen villano. Aquí hizo lo que pudo con el guión que le dieron. Estúpido, pero pues sí, guión estúpido, hizo lo que pudo el güey. Vaya. De ahí en fuera, no hay nada bueno nada que rescatable. Se pueda decir, güey.
Y además,
nada.
Se ve según el traje de Superman, pero me da risa que...
Es que sea, nunca se ve, nunca. Así que lo traiga
exactamente,
puesto.
Exactamente, nada más se ve la cara o se ve el traje, pero ahí muy de lejos.
Muy de lejos, ajá.
Me decía un cuate en el Facebook, cabrón, pero oír la música de John Williams, ¿a poco no te emocionó? Y le dije, pues claro que me emocionó, güey, porque cerré los ojos y me imaginé que no era Smallville. Pero, oye, volteas y ves Smallville y ya valió gorro todo.
No, pero la verdad sí tuvo un buen nivel, así como cerró tan bien como cerraron las películas de Christopher Reeve, así
Yo creo que le estás dando mucho crédito así.
Demasiado.
Estuvo peor que eso.
Si lo estás comparando con las películas de Christopher Reeve.
No manches.
Las películas de Christopher Reeve, por más malas que te parezcan, crearon una época, cabrón.
Ah, no, sí.
Y hicieron a Superman lo que es Superman.
Es que hasta el Superman de la carabina de Ambrosio te deja una sonrisa que ver Smallville. Smallville claro, te pone de malas. Decías, ¿por qué hicieron eso? No, ya, bellísimo. Es más, cerramos ese tema.
Sí, ya, tema cerrado. Polilla, te la pelaste, güey.
¿Se acuerdan los podcasts escuchas fieles? Cuando fue el programa de Micro mencionó alguna vez de un programa de televisión muy viejo que pasaron en Nino Canún, que era ¿Y usted qué opina? Más al revés, el programa era ¿Y usted qué opina? Y lo conducía Nino Canún, y hubo uno especial de cómics, y entonces estuve poniendo ahí los videos de ese programa para que lo checaran, porque fue de lo que estuvo hablando Micro. Otra cosa que se comentó, me imagino que esto lo puso Mario, de la decepción de película de Priest. Yo no la vi.
No, ese lo puse yo.
¿Fue Pedro? ¿Tú
yo
lo no pusiste?
Sí, de hecho.
Pongan un paréntesis y pongan quién lo puso. Yo no,
bueno,
no me
entero. El punto es el contenido.
Bueno, pero sí que ahí quiero que se me pasó a ponerlo. Pero de hecho es más, Me había comentado Mario, no sé si lo dije.
Mario nos invitó, quería que fuéramos con él a verla.
Sí, pero me había dicho
con
Mario.
Leyes, güey, todavía que, se jactan.
Le dijimos, no.
Qué poca madre.
No, es más, yo me iba a esperar a que alguna otra persona viera la película, le tenía un poquito de desconfianza. Y de hecho Mario me había el que me invitó así es un tío. Dijo, oye, vamos, te invito. Entonces, bueno, pues fui por eso. Y Mario me había dicho que le llamaban...
O sea, que sí aceptaste la invitación de tu tío y la de Mario, ¿no? ¡Ah, qué gacho!
Bueno, entonces, quitando el episodio Amarra Navajas, pero me había dicho Mario que a él le llamaban la atención unos vampiros así, mastermind, más que como en 30 días de noche, que eran más salvajones, y que por eso quería ver la de Priest. Y no, aquí los vampiros son como que zombies... No, solamente hay un mastermind y está igual, o sea, al nivel Lex Luthor de la primera, que es, no menos, está mucho más simplificado que Lex Luthor en la primera de Superman. O sea, no es un gran villano así que digas, uy, qué gran plan tiene o qué inteligente. No, es...
Como caricatura,
yo pensaba,
¿no?,
que estaba basado en un cómic que algún día comentaremos aquí por lo bizarro que es, de Jesucristo con... ¿Cómo se llama, Chucho? ¿Te acuerdas cómo se llama?
No.
Bueno, es un cómic que se trata de que es un momento apocalíptico. Lo único que queda es un último bastión, una ciudad, que es el Vaticano. Y clonaron a Jesucristo. Y Jesucristo es el protector de esa ciudad. Un clon de Jesucristo con los poderes de Jesucristo. Y toda la demás de la Tierra está gobernado por zombies. No por zombies, sino vampiros. Zombies, digamos. O sea, vampiros que no tienen cerebro.
¿Cuál es la diferencia con la época actual?
Y son bestiales,
¿Cuál es la diferencia con la época actual?
De hecho, mañana todo el mundo se vuelve zombie. No es que se despiertan los muertos para el juicio final.
Ándale, güey. Entonces, vaya, es un cómic muy bizarro, pero yo pensé que estaba, por al ver los cortos, yo pensé que estaba basado en ese cómic. Porque, pues se parece mucho, güey. Simplemente en lugar de poner un clon de Jesucristo, pones un sacerdote, ¿no? Pero realmente la historia es la misma, ¿no? Es una ciudad amurallada en donde tienen un protector que es...
No, no, no. No, no es diferente.
Es diferente la historia.
Y está basado en otra novela gráfica. Bueno, no en otra novela gráfica, en otro cómic, no sé si es novela gráfica. Ajá. Pero que más que manga, me dicen por ahí que es, coreana, creo. Y bueno, pues no se ve muy bien los dibujos. Yo la vi en Amazon, porque ven que tienen a veces la opción de abrir el libro. Lo abrí, los dibujos no me llamaron la atención, entonces pues tampoco...
Ah, pues Félix fue el que te puso que es manga, que es manga coreano.
Coreano, sí.
Entonces es como lo mismo.
No, porque de hecho tú ves el manga es un poquito más elaborado. Este es como que un manga... Tendrías que verlo.
Hay de mangas a manga. Hay, sí, unos que están muy elaborados y otros que dices, ay, lo dibujo con las patas.
Ah, pues más o menos como ese tipo de manga es coreano. Sí, como que sin manga, pero sin ese detalle que tiene. Porque hay algunos que, como tú dices, sí están muy detallados.
Cuthberto Enríquez nos comentó, no sé si sabían este dato, que Fellini era un mega fan de cómics. Y que con Marcello Mastroianni querían hacer Mandrake, la película.
Ah, eso hubiera estado muy padre.
Mira, ya lo encontré.
Yo no
por
sabía.
Si lo quieren leer. Y sí, léanlo porque está chido.
¿Cómo
se llama? Loaded Bible y es de Image.
¿Loaded qué?
Loaded Bible.
Loaded.
Loaded.
De cargado.
Bible. Ajá. Loaded Bible.
Biblia recargado.
Sí, está... A mí me gustó, güey. O sea, de hecho, por ejemplo... Jesucristo con una espada, o sea, no crean que es así todo, no, o sea, es un guerrero con espada. Y por ejemplo, se le avientan los vampiros y el güey les escupe y el vampiro ¡ah!
Está chido. Oye, o sea, yo vi imágenes de eso, creo que sí he visto ese cómic.
Está muy bizarro, güey, y salieron muy pocos números.
¿Por qué habrá sido,
No, pues obviamente es súper controversial, imagínate. Súper controversial.
Pero hay muchos cómics que tienen que ver con religión. Un día hay que hacer un programa así de cómics como que tengan que ver con la religión.
Sí, aguantaría, está bien.
Ya salió el trailer de la película de Tintín que dirige Steven Spielberg y produce Peter Jackson. ¿Lo viste? Está
sí, muy, se ve bien.
Muy chido, se ve bien.
Se ve muy real, Yo creí que sí era combinado con live action, pero no.
De veras, Chucho, tú que eres experto en animación y que viste las imágenes del trailer, ¿qué te parecieron?
Me pareció bien, fíjate, en parte, yo hasta creí que sí era combinado con personas reales. o por lo menos los escenarios, pero no, ya viéndolo bien, sí está todo así muy acá. Y falta ver qué tal resuelven lo, ya la expresión y eso, que es lo que fallaba mucho con las de CMX, esas sí nunca me gustaron. Esta se ve bien, a ver qué tal. No soy muy fan de Tintín, pero parece que está chida.
A ver, güey, yo no sé de qué se trata Tintín, no...
Es aventura, es pura aventura, así, como detectivesca, pero más internacional.
¿Tú que leías los libros de Timon más, nunca leíste unos que eran dos chavitos que les ponían como misiones y que eran como unas
no, porque eran muy para, eran los más infantiles esos, eran los que eran para los niños más
chicos. Tintín es un poco así, pero un poco más elaborado.
Ah, ok.
Y los personajes, aunque son muy animados, los escenarios donde está son muy detallados.
Y el dibujo es muy bueno.
Está muy padre. Merece la pena un día hablar de algunos cómics de Tintín.
Bueno, ya jóvenes.
Por último, mencionar unos juegos que tú pusiste que salieron. Yo ahí no sé. Noir y Witcher 2.
Sí, salva, está chido.
Desconozco.
Quien tenga Xbox o PlayStation,
y hoy
es... cómprense el de L.A. Noir. Está padre. Está.
Portal 2.
Se lo súper recomiendo. Ah, y Portal 2 también se lo súper recomiendo.
La noticia que me llamó la atención de que ya se sacó la primera imagen de Bane.
Ah, ya la vi, sí, cierto.
Se ve medio rara, sí. Pero bueno, yo confío en
está de espaldas, con mucha sombra.
No, pero además como que tiene una boquilla que te parece como que bozal.
Güey, ¿para qué ven tanto? Mira, yo no quiero ver nada. Quiero que ver la película de Batman como vi la de 1989, güey. Lo único que sabía de Batman era que era el símbolo de Batman con amarillo y así negro.
Ah, no, también
eso era todo lo que yo sabía de la película.
También sabías que Jack Nicholson era el Guasón.
Ok, y Jack Nicholson era el Guasón.
Lo que sí puedes saber es que hoy... ¿Qué día es hoy? Que estamos grabando este podcast, 20 de mayo. Hoy está iniciando la producción de la última película de Batman. Hoy empiezan a rodar.
Oye, no nos invitaron, güey. Qué poca madre.
Qué gachos.
Le voy a hablar a Chris.
No, yo mejor le voy a dejar de hablar.
Y ahora sí, para... vámonos a lo que nos truje Chencha.
Ay, sí.
Ay.
¿Qué hubo, pinche Chris? ¿Por qué no me hablaste, cabrón? Oye, ¿qué estás empezando hoy? No mames, güey. Qué poca madre, cabrón. Chinga tu mano. Vete a la chinga. ¿Sabes? Vuelve a hablar, cabrón. Vuelve a hablar, que quiero salir en el simulador super güeyes, que no sé qué. A ver, ¿cuándo me vuelves a hablar, cabrón? Sí, ahí nos vemos. Poca madre.
Y pinche Christopher.
Pero bueno, anyway.
¡So!
Tenemos un tema sugerido por Mario, porque Mario empezó a leer esta serie ahorita.
Ay, porque ustedes me la sugirieron a mí, güey, ¿yo qué?
Bueno, pero le gustó, sí, buena, ¿no? Yo se la recomendé.
Mire, vamos a hablar de Authority, el volumen 1, o sea, del 1 al 29.
Exactamente.
Es el primer volumen de Authority. Es, ¿qué años? Digamos 2000 a 2003, ¿no?
Comenzó en el 1999.
Comenzó del 2000 al 2000. Antes, y les voy a explicar antes. Por qué, yo voy a dar la premisa.
Espérate, antes ya vamos a decir que vamos a analizarlo a fondo. Sí, vamos a dar spoilers, obviamente, para quien no lo haya leído. Vamos a analizarlo a fondo, platicarlo a fondo. Y, pues, vaya, experiencia propia, no somos expertos, jóvenes. Entonces, pues bueno.
Miguel, ¿ya puedo empezar?
Ya puedes.
Lo curioso de Authority es que se originó, no es, en esta serie, sino que empezó unos números antes. Muchos creen que empezó en Stormwatch, pero en realidad tampoco empezó allí. Uh-huh. Esto empezó con el crossover de Alien con Wildcats. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Authority? Resulta que había una torre vigía arriba de la Tierra que se llamaba Skywatch. No me acuerdo. El caso es que allí llega un día lo que ellos creían que era como un asteroide, pero en realidad era una nave que estaba llena de aliens, los aliens de la película.
¿Es a fin de cuentas el carrier de la Authority?
No, espérate. Era una nave así de aliens, llena de los bichos estos del espacio. Y entonces la torre esta vigía lo que hacía era que se encargaba de ver algún problema en el mundo y entonces mandaban a algunos superhéroes del gobierno para solucionarlo.
Bueno, creo que eran de la ONU más bien. Stormwatch era de la ONU.
Ha sido de los gringos siempre, o sea que X. Y el caso es que quedan como aislados en este lugar y le piden a los Wildcats ir a esta torre para rescatar a la gente que se quedó ahí metida porque no sabían qué había pasado. Entonces se reúnen los Wildcats originales y van a rescatar a esta gente. Pero en el rescate pues empiezan a, cuando llegan a esta torre resulta que hay un montón de superhéroes muertos. El grupo este que antes era Authority, que era Stormwatch, pues como la mitad se murieron ahí. Ahí los mataron los aliens. Los aliens hirieron a algunos Wildcats. Pudieron rescatar a algunas personas, pero el grupo quedó destruido. Stormwatch ya no existía como grupo. Y había que formar un grupo nuevo. Entonces, en el último número de Stormwatch, es cuando se vuelve a formar un grupo nuevo, que lo funda la líder, ¿cómo se llama?
Jenny Sparks.
En las últimas páginas es donde recluta como que a los últimos de Stormwatch, y entonces empieza esta miniserie.
Pero ahora sí que recluta más que a los de Stormwatch, como que a los que eran de operaciones negras.
Yo sí, al empezar a leerlo, sí me dio la idea como que estaba yo leyendo una historia empezada.
Sí.
Ajá. O sea, nunca tuve los orígenes de nadie. Hasta cierto punto son estereotipos de superhéroes, entonces por eso no le di mucha importancia a saber el origen de todos ellos, ¿no? Yo lo único que he leído es, te digo, el Authority, el tal cual, del 1 al 29. Y sí les puedo decir que sí, lo que dice Miguel sí te puede dar, como ahorita que me estoy enterando de varias cosas, pero al mismo tiempo no necesitas leerlo. O sea, realmente sí puedes empezar a leerlo en Authority número 1. ¿Tú qué opinas?
No, en realidad lo que yo acabo de platicar es como una referencia, ¿no? Más bien como para saber como de dónde vienen. Pero puedes empezarlo desde el número 1, porque como dice Pedro, muchos de estos superhéroes eran de operaciones ocultas y en realidad casi nunca salieron antes de Authority. Algunos tuvieron como cierta participación en alguna serie, pero no tenían un rol protagónico como aquí. Y aquí es cuando ya empiezan a tener como cierta continuidad en el universo Wildstorm.
No, ahora, también está escrito muy inteligente por Warren Ellis, porque sí te da idea de una historia.
Warren Ellis la primera parte, porque...
Sí, bueno, me refiero a cuando inicia, ¿no? Está escrito de una manera muy inteligente, porque sí te deja ver que, bueno, pues a final de cuentas hay una historia anterior, pero te explica lo básico, es decir, el mundo quedó desprotegido porque el principal grupo de superhéroes bailó
Berta. Y sí se entiende que esos dos cuates que trabajan en la ONU eran los líderes de ese...
De Stormwatch.
Sí.
Sí, entonces...
Ahora, el grupo pues tiene como a sus contrapartes, ¿no? Por ejemplo, hay como un Batman, que es Midnighter, está Apollo, que es Superman. ¿Quién sería Swift?
Ella es como una mezcla entre un Hawkman y un Swamp Thing.
Sí.
Se supone que ella protege como... También es cierto. Sus poderes son como que de la naturaleza, ¿no? Porque es... Ella como que protege la naturaleza o algo así, es lo que yo entendí. Porque además es aquí el énfasis es sobre las historias, no es tanto sobre los poderes o sobre... ¿Me explico? Por ejemplo, yo nunca supe bien este cuate que es el dios de las ciudades. ¿Cómo se llama?
Hawksmoor.
Es el que después es el líder, ¿no?
Jack Hawksmoor, sí.
Este cuate, ¿cuáles son sus poderes, cabrón? Realmente, ¿cuál es su poder?
Pues se comunica también con las ciudades.
Yo nunca lo entendí muy bien.
Fuerte nada más, ¿no?
Eso entendí yo, pero nunca lo entendí bien, güey. ¿Qué hace este
tiene
cuate?
Tiene unas patas como de acero. Se supone que corre muy rápido y pega muy fuerte porque tiene no sé qué en las plantas de los pies.
Se supone que cuando más grande la ciudad, más poderoso es. O algo.
Ajá, toca la ciudad y
él
quiere
como
poder.
Ahora sí que es afectado por el poder de la ciudad. También le puede resultar mal porque si una ciudad acaba de sufrir un ataque o algo, bueno, pues su cuerpo lo resiente. Pero toda la energía de la ciudad él puede canalizarla, entonces bueno.
Ahora, por ejemplo, Jenny Sparks. ¿Qué dices, Chucho?
¿Qué tan poderoso sería ahí en Veracruz?
Pues no sé, pero sí nos enteramos qué tan poderoso puede ser en Ciudad de México.
Adquiere los poderes, pero de la fiesta, del baile, del chupe. Sí, Veracruz echa a perder a la gente.
Sí, neta, güey. Nomás pregúntales a los que caen aquí en el equipo de fútbol.
Ándale, los tiburones.
Valen no, madre digas. Todos.
Hoy llegué tarde a grabar el podcast porque un jugador de los tiburones fue de paciente.
No mames, sí. Porque Miguel es dentista, para los que no sepan.
¿Y qué? ¿Se le notaba el aliento alcohólico?
No, un chavo y todo, pero dice... No, todavía no sé bien si voy a estar aquí o no, porque hasta la semana que viene resuelven lo del...
No sé bien si estoy afuera. No.
X. Oye, pero, por ejemplo, te repito. Jenny Sparks, ese es el doctor. Jenny Sparks es también al principio...
Jenny Sparks,
realmente no sé, yo me enteré que era inmortal hasta mucho después.
Hasta el final.
Bueno,
no es, o sea, me refiero que había vivido mucho tiempo hasta después, o sea, para, yo también como que no entendía bien sus poderes, pero sí veía que era como que muy cabrona, o sea, una vieja bien cañona, güey. Sí, pues, pero o sea, realmente ves la magnitud de sus poderes hasta mucho después.
¿Como quién sería? ¿Como Thor?
Yo creo que los únicos que realmente son estereotipos y son realmente análogos son el Doctor, que es un Doctor Strange 100%.
Exacto. Sí.
Muy actualizado.
Midnighter, que es Batman, 100%. Apolo y Apolo, que es Superman. De ahí en fuera, son conceptos relativamente originales. La que se llama la ingeniera, tiene una sangre compuesta de metal líquido, que tiene unos nanobytes.
Nanopartículas, algo así.
Nanopartículas que puede controlar el metal y puede crear todo tipo de aparatos tecnológicos increíbles, ¿no? Dice que una gota de su sangre puede guardar la biblioteca de todos los libros habidos y por haber en la historia humana, ¿no? Entonces ahí te das idea de
¿qué tan
más o menos
es?
De lo que es ella, ¿no?
Digo, Jenny Sparks tiene como los poderes de Thor.
Pues podrías llamarlo así, sí.
Lo que me recuerda a un chiste. ¿Saben cuál es la comida favorita de Thor?
Tortillas.
Exacto, exacto. Ay, mamá. Ah, me lo ganó Chucho.
Pero bueno, a ver, vamos a empezar en general, muy en general. Todos leímos del 1 al 29.
Sí, claro. Sí.
¿Qué les parece?
Me gusta, sobre todo me gusta más la parte de Warren Ellis. Ahorita, ya cuando hablemos más en específico, voy a decir por qué me parece mejor la de Warren Ellis. Y sobre todo, lo primero que me gustó y sorprendió es que aquí, por primera vez, Brian Hitch ya es un autor, ya es un dibujante maduro, al cual se le nota un estilo propio, y el cual, bueno, pues un estilo que me gustó, que me encantó, porque bueno, antes de esto era como que una copia de George Pérez, con un cierto toque de Alan Davis, no muy logrado. Yo decía, pues este Brian Hitch es como que dibujante de relleno, y es copia.
Alan Davis que...
Bueno, con un toque de... es al revés. Alan Davis con un toquecito de George Pérez, pero aquí ya agarró un estilo, una manera de narrar.
Muy bien.
Exactamente. Y bueno, lo que me gustó también es que igual en los cómics, un poquito antes de este trabajo, si había una pelea, en cada pelea, cada golpe, los personajes tenían que decir algo. Aquí ya no. Aquí está muy bien coreografiado lo que está sucediendo y los golpes y el momento en el que el timing se da.
Fíjate,
sin necesidad
que precisamente
de muchos diálogos.
Eso estaba oyendo un comentario, vaya, comentario al margen, es este, pero dicen que antes, ya ves que la noche está cayendo en Ciudad Gótica. Güey, o sea, lo estoy viendo, sí, ahí está Batman, ahí está Ciudad Gótica, es de noche, sobres. O igual que le va a caer un muro encima y el superhéroe dice, "Ah, está cayendo un muro encima, no puedo esquivarlo, pero tengo tiempo para decirlo." ¿No? Entonces, y es que dicen que antes que las prensas, no, las imprentas, no eran confiables. Entonces muchas veces salía una página toda borrosa y toda horrible. Y entonces por eso, pero las letras sí se veían. Entonces, por eso es que describían todo, para que si alguna página salía toda horrible y toda que no se entendía nada, mínimo estaban las letras describiendo qué era lo que. Y ya después se les quedó a los. Porque sí, muchas veces. Dicen que en un caption, más bien tenían una descripción de cuadro del escritor para el dibujante, no era lo que debía de ir para el público final, ¿no? Comentario al margen.
No, sí, está bien, pero además, aparte, no me refiero tanto a eso de que hacer énfasis en lo que ya se está viendo. Creo que esto ya se había superado, pero sí, la típica pelea del Hombre Araña, donde en cada cuadro, o el villano dice algo, o el Hombre Araña dice algo, sí, aunque estén alrededor de la ciudad, que en realidad no les daría tiempo, en la película.
No te da tiempo.
Exacto, entonces, aquí pasa pasa mucho
eso. Clásico golpe, en donde están, al dar el golpe, hablan y dicen algo, ¿no?
Lleno de globitos todo alrededor de la acción, ¿no?
Sí.
Sí, aquí llegan y atacan y de repente hay uno que otro texto y si acaso, sí. ¿No?
¿Miguel?
Pues igual me gusta. Fíjate que una de las cosas que me encantaron, lo que decía Pedro de no solo de Brian Hitch para mí, sino que Warren Ellis también como que agarró su punto más álgido, yo creo que en su carrera de los cómics, es de lo que más me ha gustado que ha escrito. Y estoy cuando de deja la estafeta, que se la deja a Mark Millar y a Frank Quitely. A pesar de que los dos tienen un estilo diferente de ambos, del escritor y del dibujante,
siguieron con lo que llevaban ellos.
Ajá, tenían un seguimiento, pero aparte muy fregón. La primera escena de que dibuja Frank Quitely, de cómo llegan a atacar a Authority a que era como una zona de guerra, no sé qué. Fregoncísima, es de las mejores secuencias de cómic que he leído en mi vida. Está pero perfecta. Entonces, ellos dos, lo que hicieron, el trabajo que hicieron en Authority, está genial. A mí me parece muy, muy chido, un cómic muy, muy bueno.
Chucho.
A mí me gusta más que nada por el estilo. Me parece que es como que de los primeros cómics que empezaron a tomarlo así ya de manera peliculable. Como que muy así a gran escala, más centrado, más realista. Sí tenía mucho gore, eso me hizo ruido. Pero el dibujo, así, la escala que le ponía a las cosas. O sea, estabas viendo una película así muy, 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 muy bien planteada, pues. Y las historias estaban buenas. O sea, a mí me gustó bastante toda la primera parte. Incluso la segunda que hice ya cuando cambiaron el equipo creativo, todavía, pues, aguantó. Se veía distinto ya, ya el dibujo ya no me llamaba tanto la atención, pero era bueno todavía. Y sí, le siguieron chido. Me gustó, la en sí está muy buena. O sea, toda la historia, el planteamiento y las cosas es muy bueno y muy polémico también algunas cosas.
Mira, yo creo que voy a estar un poquito en desacuerdo contigo en la cuestión de que sea peliculable. Yo creo que más bien retoma cosas de la película, de las películas, porque es más, creo que hasta hablando de una película, a pesar de que ya la tecnología ya alcanzó a los cómics, ya podemos ver al Hombre Araña columpiándose a través de toda una película, creo que hacer el primer arco sería carísimo, tendrían que se le saldría demasiado.
No, pero sí es peliculable.
Sí es peliculable, pero lo que voy es a que la historia, a lo mejor no habrían permitido que pasara esta historia, porque cuando van a invertir tanto dinero en algo, ay no, ¿cómo va a ser que sea tan sangriento? ¿Cómo va a ser? Entonces, sí, a mí sí me gusta porque es algo que no se podría haber logrado en una película, por ejemplo.
Bueno, lo que me refería es al estilo cinematográfico que tiene.
Sí, sí. Y a ese estilo que caracteriza, por ejemplo, a Ultimate.
Ándale.
Ultimates, por ejemplo.
Ya es, como que de ahí copiaron de esta, me definitivamente, parece.
Definitivamente, no sé, yo creo que el origen de ese estilo está aquí.
Sí, claro. Y también de los primeros dos o tres arcos de Ultimate X-Men, que son muy buenos y que ya después se desfondó ese título. Pero los primeros de Ultimate X-Men también retoman mucho de aquí de Authority.
No, era Dan Kubert y él no es tan cinematográfico.
Pero sí, detalles de la historia que dio Mark Millar, por ejemplo, hasta la cuestión esta de que Cíclope por un momento dudaba y traicionaba al profesor Javier. Detalles de ese tipo, sí me gustaron y creo que sí se sentía cierto aire que lo habían aplicado ahí.
Fíjate que a mí me parece que es está muy bueno, realmente está. Vaya, es de esos cómics que te acuerdas toda la vida después de haberlos leído, ¿no? Lo lee y de esos cómics que vale la pena inclusive leerlos varias veces. Es muy muy bueno y nadie debe de quedarse sin leerlo. Sin embargo, sí me parece que creo que es. Aquí está el origen de las películas de ¿cómo se llama? Roland Emmerich. O sea, el desastre mundial tras desastre mundial tras desastre mundial, güey.
No, y aparte cada desastre mundial es mayor al anterior.
Y al mismo tiempo es desastre mundial tras desastre mundial, pero con una desensibilización total en cuanto a las consecuencias.
No, pero además,
o sea, la muerte no tiene consecuencias aquí. El desastre mundial en sí, una cosa que puede afectar a toda la Tierra o un desastre que sería, tampoco tiene realmente una consecuencia real. Sí plantea ciertos ciertas situaciones en donde, por ejemplo, superhéroes interviniendo en una dictadura en un país pequeñito en el último rincón del mundo. Okay, es una.
No, pero te ponen algo realista que no habían puesto ni en los cómics de Marvel ni en los cómics de DC. Si realmente existían superhéroes, serían como estos, porque hacen sus fiestas y tienen sus orgías y son unos borrachos.
Sí. Sin embargo, te digo, al mismo tiempo, y sí me causa mucha contradicción el que haya realismo desde el punto de vista de estos personajes y de las reacciones que tienen, y haya tan poco realismo en el asunto de los desastres en los que se ven envueltos. Porque simplemente, hay una historia en donde la Tierra es evacuada.
La Tierra es evacuada.
¿En cuánto tiempo la evacuaron, según esto?
En 2 días.
En 2 días, ok. Imagínate tú las consecuencias a nivel mundial, en la economía, en todas las facetas de nuestra vida, güey. O sea, tomando en cuenta mínimamente que esto sucediera, ¿no? Entonces, sí me causa mucha contradicción mental el que, por un lado, tienes unos personajes muy realistas en cuanto al desarrollo del personaje, pero las situaciones son tan poco realistas, güey. Y además, una desensibilización total por la muerte, por un desastre total en donde la Tierra... Vaya, o sea, simplemente alguien se murió, jaja, okay, chido. O simplemente, una lágrima, punto. O sea, es totalmente, no hay sensibilidad alguna por cualquier tipo de drama, vaya. O sea, es como que a propósito evitar cualquier tipo de drama. O sea, es enfocarnos a lo que es la acción, el desarrollo de los personajes, cero dramáticos.
Y bueno, yo creo que también era la época, se comenzó a hacer ya finales de los 90s, donde había, pues si tú veías, había una alta cantidad de pequeñas guerras que estaban sucediendo en todo el mundo, pero pues antes de este 11 de septiembre y más con la caída del bloque socialista, como que, hay guerras, pero no hay problema. Había guerra en Kosovo, había cuestiones muy sangrientas, hubo masacres en África, en distintos lugares, y sin embargo, pues como que no había, todo el mundo seguía con su vida, ¿no? Las noticieros como que lo decían, sí. Entonces creo que eso es una respuesta a esto también. Creo que de ahí tomó un poco Warren Ellis, como de repente no le importaba al gran público o a los países desarrollados o a los medios esto. Y entonces, bueno, planteaba esa manera de ver las cosas. Y ahorita, ojeándolo, también quiero mencionar otra parte creativa. Regresando ya a la parte creativa, y creo que sí valdría la pena resaltar, no me acordaba lo bien logrado que está el color.
Sí.
Y la verdad, hay que felicitar ahí.
Laura de Puy se ganó su iba a decir Oscar, su Eisner, ¿no? De mejor color en esa serie.
Sí.
Órale.
No, y la verdad es que
la calidad del arte es increíble. Hay escenas, por ejemplo, los primeros 12 números, que es la corrida de Ellis y Hitch. Que vaya, si no van a leer los 29 números que estamos hablando, lean esos primeros 12. Aunque la verdad yo diría que hay que leerlo todo. Pero los primeros 12 son tres historias principalmente. La primera es una en donde un villano tipo villano del 007, un terrorista a nivel mundial, está atacando las capitales principales simplemente porque quiere. ¿No? El segundo es una invasión de una realidad alterna. Y el tercero, regresa Dios a la Tierra. Entonces,
y Authority pelea contra Dios.
Básicamente esas son las tres primeras historias. ¿Cuál les gustó más de esas tres?
Esa iba a ser mi pregunta, pero ya me la ganaste.
A ver, bueno, a mí la que más me gustó fue la tercera, por originalidad. De ahí
se me figuró mucho a la primer película de Star Trek. El tipo de historia se me figuró muchísimo, muy parecido.
Pero bueno,
inclusive me dio ese feel de Star Trek, porque pues realmente el carrier lleva una parte primordial, porque pues todo sucede dentro de la nave, y o sea, se me hizo muy Star Trek, no sé por qué.
Tal vez sí, pero
a mí
lo que me gustó fue eso. O sea, de hecho, de repente alguien por ahí ya había comenzado a escuchar acerca de Authority y le dije, oye, sí, debes de comprarlo. Dice, no, pero es que yo no lo quiero. ¿Qué es esa jalada de que se pelean con Dios? No, la ching. Y de hecho, es más, cuando yo vi, nada más porque me habían gustado las primeras dos historias, pero cuando leí el próximo número ahora, Authority pelea contra Dios, dije, ya la regalo.
Es un decir, no es Dios realmente.
No, pero cuando por fin ya lo leí, ya me atreví a leerlo, y leí la explicación de por qué era Dios, yo dije, me gustó mucho,
sí,
eso.
O sea, no es que sea Dios, es
un ente ahí.
Exacto, es un ente en el universo que fue quien puso las semillas en la Tierra para que hubiera vida.
Sí, exactamente.
Una cosa.
Y básicamente regresaba a ocupar la tierra, pero pues estaba infectada la tierra, como, o sea, se le echó a perder su su lugar, sí, de, como decían los de la Authority, su resort de vacaciones se le infectó. Y
sí, porque él tenía un plan, había dejado la tierra para que se crearan un tipo de formas de vida que eran las que él quería, pero cuando se fue, cae un meteorito, cambia todo, y entonces ya se encuentra con algo diferente. Entonces dice, bueno, pues vamos otra vez a quitar esta infección que es estas fuentes de vida que no quiero. Entonces Authority pelea contra él. Entonces, la verdad, me gustó mucho y sí, sí está muy buena esa última.
Miguel.
A mí me gustó la primera serie.
Fíjate, a mí se me hace la más X. ¿Por qué te gustó más?
No, y les va. El hecho de poner a un montón de. ¿Qué querías decir?
Que en mi opinión, esa quedó en segundo lugar para mí.
Ok, pero la pregunta es: ¿cuál les gusta más, cabrón?
Sí, por eso, pero me refiero a que.
O sea, ¿por qué te metes en mi. Sí, bueno, ese. Es que ya no me debe hablar.
No, es que. Es que él dijo: es la más X, no.
Pobrecito, yo la pongo Miguel, en medio. Mira, de hecho, ves que tiene complejo de inferioridad, güey.
Y todavía haces eso.
¿No ves la atención que estoy poniendo?
A ver, Miguel, ¿por qué te gusta tanto
el primero? Gusta porque ya ven que pelea contra el líder este de Gamorra, que es un oriental que tiene un montón de monitos que son sus súbditos, y están atacando la tierra por todos lados. Sobre todo por el grado de dificultad que es dibujar esas escenas. O sea, ya imagino el guión. Dibújate como a 100 fulanos en el cielo.
Igualito.
Que están destruyendo una ciudad donde 3 edificios están cayendo, pero hay carros, no sé.
Sí, está cabrón.
Se me hace tan chido dibujar todo eso. O sea, a mí me impresionó mucho las escenas de que están como 20, 30 personas volando, flotando así, vestidos de negro, lanzando rayos contra edificios, y que se vea el detalle de que se rompe no sé, la calle, y que tenga las piedritas de la calle, y que esté la gente también volando. O sea, es un nivel de detalle impresionante, y a mí me fascina ese tipo de detalles. Por eso, la primera serie es mi favorita.
¿Chucho? ¡Chucho!
¿Se nos fue?
Chucho se nos cayó, espérate.
Pero hazle la pregunta.
Chucho, ¿cuál es de esas tres la que más te gusta a ti?
Creo que coincido con Miguel de esa, donde entran todos los fulanos estos ahí a pelear. Es de las escenas que más me acuerdo. Así de un chorro de gente dándose de trancazos por toda la ciudad. Y el destrozo que hacen. Y el otro parecía mandarín así muy... ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah, ok. Bueno, pues esa es la que se me hace más interesante también. Aunque todas son muy buenas de por sí. O sea, toda esa corrida se me hace muy, muy chida. Ya después la otra, ya te digo, es diferente, pero también son buenas.
Fíjate que a mí definitivamente la que más me gusta es, porque te digo, la primera, independientemente del arte, que sí está poca madre, la historia, pues es hasta cierto punto una historia genérica, ¿no? Pero la segunda historia es donde realmente te llegan por el lado izquierdo porque te... O sea, eso de una invasión y de repente ves unas naves bien rayas.
Genérica la primera historia. ¿Eh? Lo que pasa es que te acostumbraste a las historias que te dio.
Probablemente en su momento no fue tan genérica, tienes razón. Okay. Pero para ahorita pues ya no es una historia tan novedosa. Sin embargo, la segunda historia sigue siendo ahorita una historia muy novedosa.
Sí,
claro. Al igual que la tercera. Pero en la segunda me gusta más porque es donde realmente sucede el desarrollo de personajes. Es donde realmente, pues para empezar... O sea, para empezar, eso de que ves unas naves raras invadiendo, ¿qué hubo? ¿Y de dónde, güey? Y empieza, desde que empieza te desconciertan. Porque empieza con dos tipos platicando, y son dos tipos que parecen dignatarios o no sé qué, pero están hablando puras cosas que no tienen sentido, güey. De Sicilia, el príncipe de Sicilia y no sé qué. O sea, cosas así que, ¿qué onda? Bueno, ya sigues leyendo... Y pues mucho después te enteras que lo que pasa es que es una realidad alterna. Y que esa realidad alterna está invadiendo la realidad en donde vive Authority, ¿no? Entonces, me pareció muy original. Ahí es donde realmente se desarrolla el personaje de Jenny Sparks, que pues yo no la conocía, obviamente. Ahí es donde me entero que lleva mucho tiempo viva. Y lo importante que es para lo trascendente que ha sido ella. Y y también creo que, no sé si es en esa o en la serie anterior,
en donde sale lo que yo les dije, que hasta les mandé un mensaje esta, por celular, güey.
Fue en esta.
¿Cuál? ¡Qué horror, güey! Que de repente, bueno, de repente Apolo sale lastimado, pero así lastimado de que el güey que se queda... Ah, ya, no, fue cuando ponen un escudo, ¿no? Y se lastima. Bueno, no me acuerdo no, en qué
fue,
parte fue.
Fue cuando en el penúltimo capítulo...
En el penúltimo capítulo
está en el... No, tiene que pelear dentro del carrier.
Y ok, como y llega Midnighter y lo agarra. Lo levanta así.
Y le
pega un besito y yo... ¿qué? ¿Qué pedo? Ok, o sea... Aquí, Superman y Batman son putos. ¿Qué pedo con esa madre, güey?
No,
o sea, yo me quedé... ¿Qué onda? Luego les mandé un mensaje a estos dos. Güey, no, estos son putos. Porque además, o sea, hasta estaba leyendo esa página, pero no lo podía creer. O sea, yo lo veía y dije, no, lo estoy viendo mal. Yo creo que lo estoy viendo mal. A ver, estoy malentendiendo aquí las cosas. No. Entonces ya... ¡No! ¡Sí son puñales, güey! ¿Qué onda con eso?
Sí, no, y además...
¿A ustedes no les causó la misma impresión esa madre?
Pues a mí no.
No, a mí tampoco.
Ay, sí, les pareció lo más normal.
No.
Como ya tenemos muchos años y visitando...
Es que como Miguel ha leído tanto de Superman y ya sabe lo putañesco que es, por eso se le hizo tan normal, ¿o qué?
No, a mí me llamó la atención, se me hizo curioso. Pero sobre todo creo que el gran acierto es que ya cuando da esta revelación, no la da en la primera historia... Ya conocíamos un poquito a los personajes, ya sabíamos que, por ejemplo, Midnighter era un cabrón para pelear.
Sí, ya estaban establecidos como... O sea, Apolo, un tipo poderosísimo, bien cañón, y el Midnighter realmente es un Batman, inclusive podríamos decir que hasta más cañón que Batman.
Sí, claro.
¿No? Ahí se va.
Entonces, ¿qué onda, güey? O sea, te lo juro que yo me quedé con esa madre... Y ya luego se maneja muy en abierto que son pareja y se dan sus besitos ahí y todo Vaya, está manejado muy normal, muy sutil el tema gay en este cómic, pero... Vaya, funciona y sí, a mí me causó, la neta, sí me causó impacto, cabrón. O sea, yo no lo pude evitar. ¿Qué onda, güey? O sea, fue shock esa madre. ¿Para ti, Chucho?
Yo lo leí, yo vine a leer ya después, ya tiempo pasado, y ya creo que había visto bastante de eso en el Wizard o en algunas otras cosas. Ya tenía algunos spoilers por ahí de eso.
Ya sabías. Ya sabías.
Ya sabía que había eso entre estos vatos y que había mucho gore también.
Bueno, ¿y ustedes
qué opinan? Pero cuando me decidí a leerlo, pues sí, ya no me causó la sorpresa, pero pues sí se ve varias cosas ahí de que... Y que lo maneja muy en abierto, ¿cómo es?
Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cómo está el manejo del tema gay aquí?
Me gustó porque de alguna manera no es escandaloso, ni es de una manera muy sobria. Y bueno, pues en ese sentido, no, los personajes no son amanerados
no son afeminados.
No son afeminados. Y bueno, pues se me hizo algo que estuvo bien hecho.
O sea, que sean gays es muy independiente de quiénes son, ¿no?
Podemos decirlo así. Sí, exactamente. Entonces...
Es como que extra, aunque en el Midnighter luego sí se refleja.
Sí, se ve bien putito. Se escotea re feo el Midnighter. Contrasta
con su personalidad de casi muy aquí, muy negro y muy golpeador. Y luego acaba hablándole al lado sentimental a un villano en alguna historia y algo así. Entonces...
Es el que más rotea, fíjate, el Midnighter, más que el Apolo.
Sí.
De hecho, el Apolo me parece que es un personaje, o sea, es... Vaya, no deja de ser estereotipo, yo creo que es el que... Él y la de las alitas son los que menos son desarrollados durante la historia.
Sí.
Porque todos los demás los desarrollan bastante. Y tanto Apolo como la de las alitas son pues medio ignorados realmente, no salen de ser como sí. Simplemente figuras ahí, ¿no?
Sí, son un poquito más de relleno. Los otros están más desarrollados.
Pues los desarrollan un poco más con Delta Mark Miller. Warren Ellis no los toca, según yo.
Y bueno, después de esta corrida de Miller y...
Algo que me gustó mucho, ahorita que estás hablando de esa historia, me estoy acordando de que cómo terminó. Y ya me acordé, sí, la verdad, termina muy bien. Me gusta ese final, la cual, bueno, pues atacan... al el que sería como que el Doctor Strange, que es el doctor, sí, ataca al otro mundo, y me gustó la idea de cómo los termina atacando y cómo termina dándoles como que un escarmiento. Sí. Y bueno, sobre todo la cuestión esta de que dicen, oye, pero de todas maneras pueden regresar. Bueno, pero ya saben lo que les espera. Sí. Ya saben que... Entonces, la verdad está muy bien hecho. Todas las historias tienen un buen final y está muy bien planeado, porque aunque estás asombrado en lo que está pasando, cuando llegas al final no dices, ay, tanto... tanta destrucción y tanta cosa para esto. Siempre te dejan, o tiene un toque de humor negro, en el, sí, como en el caso del primero, o una idea muy original, o algo que termina haciendo sentido, como en el número 12, ¿no? La manera en que vencen a Dios, la verdad también es muy inteligente, ¿no? Entonces, sí, es una muy buena corrida.
Está muy bien escrito el cómic.
Bueno, y a partir de esto, hay un cambio de equipo, entra Mac Miller y entra Frank Quitely, que, vaya, vamos a hacer paréntesis. ¿Ustedes qué opinan del arte de Frank Quitely?
A mí me fascina, me gusta mucho el arte de Frank Quitely. Yo sí soy fan de él.
¿Por qué?
Me está cerrado. Mira,
a muchos no les gusta porque sus rostros son feos.
Yo no diría que feos, sino que
les hace caras como de fetos, no sé. Dejando eso a un lado, Es un narrador muy poderoso. De repente hace tomas que no son usuales en los cómics. Por ejemplo, de repente él se anima, no sé, a hacer una toma desde el suelo, de cómo alguien viene corriendo y en el fondo se ve alguien que lo está persiguiendo. O sea, ubica el punto de vista o la cámara de quien va a ver, del lector que va a leer el cómic, en lugares en los que usualmente no vemos en los cómics. Usualmente en los cómics vemos como formulitas ya hechas de lugares desde donde se va a ver la ¿qué sería? El desarrollo del cómic, las imágenes. Y Frank Quitely no, Frank Quitely pone las tomas siempre desde ángulos que no son comunes, Y lo junta con una narrativa que es muy rápida y de secuencias que son muy dinámicas. Y entonces a mí se me hace un gran dibujante Frank Quitely. Se me hace muy fregón.
A mí me siento que al principio como que no me gustó, bajo la perspectiva de que pues tenía esta idea de authority, de que pues vuelvo a decir que Hitch me sorprendió y era muy grandilocuente y todo esto. Pero ya para el segundo número ya le había agarrado el estilo, ya va muy acorde a la historia que quiere contar Mark Miller. Eso se agradece, porque bueno, pues creo que no era el dibujante adecuado para el tipo de historias que Mark Miller está contando. Entonces, la verdad ahí es cuando te das cuenta la importancia que hay conjuntar al escritor adecuado con el dibujante adecuado, y que tengan ese contacto con su sensibilidad. Los dos se notaba que... bueno, creo que en ambas corridas eso sí se nota. La sensibilidad del dibujante y del escritor está como que muy bien coordinada. Digo, no a cualquier dibujante le puedes decir, como dice Miguel, vas a destruir una ciudad con un montón de gente y los detallitos, porque a lo mejor no le va a gustar o no. Y por el otro lado, bueno, pues creo que el tipo de historias que le gusta contar a Quitely son también esas. Se puede ver en toda su carrera, pero también aquí se nota que le gustaba dibujar eso.
Fíjate que una anécdota de precisamente de esa parte de Miller con Quitely es que DC censuró una viñeta que pues a Warren Ellis ni a Brian Hitch le censuraron nada, y era una donde precisamente Midnighter y Apolo se besaban. Órale. DC retiró esa viñeta para que no hubiera como controversia, que no fuera a crear mala prensa, mala publicidad.
Pero pues es la que sale, ¿no? ¿O cuál es la que vio Mario?
No, es que nunca vi... Realmente un beso solo se dan cuando se casan, ya al final. Es el primer beso real que se ve entre ellos dos.
Y nótese que a lo mejor ya no les importaba tanto porque es el último capítulo de la serie. Exacto. O sea, ya después de eso ya no iba a haber serie mensual.
Sí. ¿Tú qué opinas, Chucho, del dibujo de Quitely?
Pues es bueno, o sea... Sí me gusta, pero me hizo un cambio muy drástico al anterior, porque el otro era más más realista. Aquí ya se nota un poco, no caricaturizado, pero sí el estilo ya no es tan real, pues se nota que tiene cierto estilo él. Y es así más, como que todo lo dibuja más regordote, más robusto, así más redonditos. Entonces, semi caricaturizado. No, no está mal, o sea, me gusta también, pero sí me hizo un cambio muy drástico en el dibujo. Igual funciona, igual es bueno también, pero sí es distinto.
Sí hay un cierto cierre al terminar la otra corrida, ¿no? De hecho, ahí es inclusive...
¿Cuál, el de la primera, el de Ellis con Hitch?
Claro, cambia de Ellis, de líder el equipo, porque pues Jenny Sparks básicamente dio su vida por destruir este ente cósmico que venía a desinfectar la Tierra, ¿no? Y ahí de hecho vimos lo poderosa que era, ¿no?
Sí, claro, y pero además también hay una cuestión como que me gusta esa muerte porque no es tan dramática como en otros casos.
Es lo que te digo, bueno, es lo que te digo, güey. O sea, como que hay un despegue total de la parte emocional, güey. O sea, se murió Jenny Sparks. Bueno, todos siguen haciendo lo mismo, ¿no?
Ahí yo entendí también como, ¿no?, que llegó al final de su era.
Exacto, no sé. O sea, plantean que ella era el espíritu del siglo XX.
Ajá.
Entonces al terminar el siglo XX, pues ella se muere y empieza el siglo XXI y pues su sucesora, que ahora se llama Jenny Quantum, nació
en el año nuevo.
En algún punto del planeta, ¿no?
Nalimos, nada,
sí, en este caso, el siglo nuevo. Fíjate, que ya ven que les decía que DC censuró, ¿no?, una viñeta. El último número de este primer volumen de Authority no se censuró, ya de plano se canceló el último número.
Sí.
Porque en el último número venían escenas de necrofilia, demasiada violencia, demasiada sangre.
¿En el último número de
la etapa de Millar con Quitely?
Ah. Pero ya no estaba Quitely, de hecho.
¿Y por qué necrofilia?
Lo cancelaron.
No manches.
No, o sea, son los rumores que se saben.
Ah.
Pero ese número jamás salió publicado porque aparte todo pasaba en Nueva York y había sido un poquito después de lo de las Torres Gemelas. Entonces DC no quería como hacer este cómic donde hubiese historias que pasaban en Nueva York, que había mucha destrucción, que había mucha sangre. Entonces de plano lo cancelaron.
Mira, lo que yo sí sé, no sé qué tanto había de eso de necrofilia o de... Pero lo que yo sí sé es que efectivamente, como cayó mucho por la cuestión del 11 de septiembre, y decía Mario que, bueno, sí había ese desapego emocional en cuanto a estos eventos, pues
salía George Bush haciendo, era cómplice de tortura.
Entonces, bueno, efectivamente, todas estas cuestiones, es más, hasta al presidente le cambiaron el cuando aparece, si tú te das cuenta, en el primer número de ya la que va a ser la última historia, el personaje sí tiene una muy ligera resemblanza a George Bush.
Y ya después ya no.
Después ya, no.
O sea, definitivamente diferente, ¿no?
Exactamente.
Pues, esa historia le costó el trabajo a Millar en DC y desde entonces no trabaja para DC. Así lo corrieron.
No, pero a eso voy.
Tómala.
No nada más fue, lo que sí tengo que comentar así en reserva es que no nada más fue DC. Todo mundo comenzó a cambiar finales, de hecho por ahí está la de Born Identity, la primera,
¿cuál?
La de Identidad Desconocida, aquí le pusieron de Born Identity.
Sí, del cuate ¿cómo se llama?
Acababa con que...
Sí, de los libros de
Matt Damon.
¿Cómo?
La de Matt Damon, ¿no?
Ándale, de Matt Damon.
Esa película acababa con que explotaba una gasolinería y había un montón de explosiones en una cuadra de la ciudad. Y tuvieron que cambiarle el final porque según que iba a impactar mucho al público.
Pues es que de hecho sí, güey. O sea, a mí me parece...
Y en ese sentido también le cambiaron muchas cosas que ya estaban autorizadas. Le cambiaron y bueno, pues ya estaban las páginas hasta hechas. Me estaban comentando por ahí que sí hay, por ejemplo, en esa última historia hay una mujer a la que le lavan el cerebro y que según estaba... le había hecho de comer al personaje del cual ya era casi su esclava emocional. Le da de comer, sí. Y en el cómic le dice, ay no, ya me lo hiciste, no lo quiero. Y entonces el personaje comienza a llorar. Pues no, en la original, en el planteamiento original de Mark Millar, no era nada más que le dijera que no quería comer. También, además de que no quería la comida, le apagaba un cigarro en su brazo. Entonces,
ouch.
Bueno, quitaron un montón de escenas de ese tipo. Entonces, bueno, pues eso sí creo que debió afectar, como tú dices, la relación que hay entre Mark Millar y DC. Y bueno, pues qué podemos decir, Marvel lo recibió con los brazos abiertos, con lo cual pudo hacer unos muy buenos números de Ultimate X-Men y poquito tiempo después, pues una muy exitosa serie de Ultimates, ¿no?
Bueno, entonces estas historias en donde ya entraron, en donde entró Millar con Quietly, es donde ya se hace el líder este Hawksmoore del Authority, es donde empiezan a tomar ya cartas políticas ellos.
Al principio se pelean con una versión de los Avengers.
Intervinieron. Todo empieza porque intervinieron en una dictadura en un país pequeño. No se dice exactamente dónde, pero pues bueno.
Es un país asiático.
Un país de por allá. Entonces, un país islámico, ¿entendí yo?
No, es asiático, es de Asia.
Pero bueno, la cosa es que intervienen ahí. Inclusive toman muchos refugiados dentro del carrier. Y pues eso obviamente tiene repercusiones a nivel político mundial, ¿no?
Sale, de hecho, muy claramente ahí sí, el presidente Clinton reclamándole, es que están afectando los intereses.
Y ahí es donde les mandan una especie de...
de Vengadores.
Pues, análogos totalmente a los Vengadores, ¿no? Nada más que unos tipos... verdaderamente despiadados y
ni
un ápice de moral.
Vaya. Aquí hay algo que sí me gustaría comentar, que no son mandados directamente por el gobierno de Estados Unidos, más bien es como una división secreta y algo que menciona.
Oye, ¿ustedes también vieron lo similar que es el científico este que creó esos superhéroes a la hermana de Charles Xavier cuando Quietly estaba dibujando
la corrida, claro,
de Morrison?
A esa yo la he querido leer, pero no.
¿No la has leído?
No.
Bueno, la villana es la hermana de,
que sale como una
de Charles
pelona,
Xavier.
¿No? Horrible.
Ajá. Y bueno, pues es igualita al enano que es aquí,
que sale aquí
el villano. Se parece muchísimo, güey.
Sí, sí, sí. Ahora, entonces, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque también en ese tiempo estaba manejando... Warren Ellis estaba manejando Planetary. Y maneja algo como que un guiño a lo que estaba haciendo en Planetary, que pues se supone que era una división secreta del gobierno de Estados Unidos, pero era tan secreta que mencionan que está 43 niveles arriba que el presidente. O sea, ni el presidente sabía de este grupo, y bueno, pues ya estaba comenzando a operar por su cuenta, ¿no? Y la verdad, sí, le suben un poquito más a la sangre, le suben un poquito más.
Tremendamente más. Hay un número intermedio que se cruza en la corrida de Millar y Quietly, que son dos, es otro equipo de escritor y dibujante. Y es un número medio denso para mí, es una fiesta en el carrier. No sé si se acuerdan.
Sí, a mí no se me hizo denso.
Hasta medio los de denso. Gen 3 están por ahí. Oye, después en la fiesta.
Sí, todos. Es
cuando llegan los
Se ven muchos Gen personajes 13. De Image. ¿Qué dices, Chucho?
Es cuando llegan otros de Gen 13 ahí también.
Sí. Y de hecho se ve cómo se suicida un personaje de Image.
En realidad no era de Image, es de Wildstorm.
Bueno, ya los había vendido Jim Lee, Wildstorm.
No sé si era Union o Majestic.
No sé, güey, pero...
Uno de esos
es que el güey se suicida ahí.
Sí, sí, sí.
Y en fin, ese sí se me hizo denso.
A mí no se me hizo denso.
Y al parecer de ahí sacaron otra revista que se llama La Monarquía.
Ajá. A mí no se me hizo denso, se me hizo malo así. O sea, y en las dos cosas, en dibujo y en historia. Y sí, te lo puedes saltar, rompe con ese orden de la historia, entonces lo bueno es que es entre una historia y otra. Después de la segunda historia, después del lo que sería el número 20, el 21 te lo puedes saltar sin ningún problema, ¿no?
Hay una parte en donde definitivamente los entonces esa corrida de Quietly y Millar, también me gustó mucho la historia del Doctor Malo. ¿A ustedes qué les pareció?
A mí no me gustó, la verdad. Me hizo la más débil.
No, no.
Tal vez.
¿Qué me gustó?
Pues tal vez porque creo que estaba proponiendo algo más realista desde que comienza con esta cuestión. Tenía una perspectiva más realista con esto de cómo los entrometen los superhéroes con esos intereses creados. De hecho, el presidente.
Y luego sacan lo del doctor, que es totalmente fuera de la realidad.
Ajá, ¿no? Como que rompió un hito. Ahora, primer lugar es eso. Primer lugar es de hecho es más, el presidente Clinton le dicen es que están afectando la estabilidad del mundo. No, no te hagas tanto. Estamos afectando tus intereses económicos y... ¿Qué pasó?
Dejé de ver línea aquí.
No estamos afectando ninguna estabilidad mundial, estamos afectando los intereses políticos y económicos de una élite, ¿no? Y bueno, aquí de repente se supone que la historia es que la Tierra quiere limpiarse de los seres humanos, quiere acabar con los seres humanos porque considera que le están haciendo mucho daño y está en un malentendido la Tierra. Siendo que, bueno, ya desde esos momentos quedamos claro que a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho más realista todavía y, bueno, que la Tierra sí se hubiera querido deshacer de nosotros por lo que estábamos haciendo ya desde estos años, ¿no? En ese momento ya comenzaba a ser obvio. Entonces, a lo mejor ya es una cuestión más, prejuiciosa de mi parte.
Pero para mí lo más trascendental aquí es que evacúan la Tierra, güey. O sea, hello, no mames, ¿cómo crees? O sea, evacuaron la Tierra a realidades
un poquito
alternas,
grandes.
Ni más ni menos, güey.
Ya parece, ¿cómo
sí,
va a ser?
Eso te iba a
imagínate
decir.
Imagínate las repercusiones en todos los niveles de evacuar la Tierra, güey. O sea, a donde sea, aunque sea realidades alternas, sí. En donde hay una realidad en donde todos tienen su versión femenina y, o sea, los que son mujeres son hombres y los hombres son mujeres.
Donde hay vampiros o zombies.
Sí, o sea, vaya. Y luego regresan los cuates con su playera de que mis papás fueron una realidad alterna y solo me trajeron esta playerita, güey.
¡Qué mamá!
Sí, sí, sí.
O sea, bueno, a mí me no sé. Te digo, o sea, es una... ignorar por completo cualquier tipo de consecuencia a una cosa... porque inclusive ya después, o sea, se ve la Casa Blanca, se ve todo normal, güey. No hubo repercusiones en la economía, no hubo repercusiones en nada.
Creo que a mí
la
suma de esos dos elementos hizo como que yo dijera... sí me dejó un sabor de boca como que medio... irregular.
Creo que lo llevaron al extremo total ya el desastre mundial, ¿no?
Sí, no, y te vuelvo a repetir, o sea, más que alguien estuviera por ahí manipulando los sentimientos de la Tierra y eso, me hubiera gustado que, bueno, efectivamente, y además la manera de resolverlo hubiera sido más, más novedosa o más llamativa para ese final. Ahora sí que... no lo terminé haciendo a un lado esa serie, porque bueno, o esa historia, porque ahora sí que me dieron en mi punto también sentimental. Cuando estaba la situación más difícil y para de alguna manera luchar contra el villano, Hawksmoor se va a donde va a ser más fuerte.
La Ciudad de México.
Ciudad de México.
Sí,
ya fue lo único que hiciste.
Oye, pero qué fea ponen la Ciudad de México, güey. Bueno, ahí sí la regaron, pero feo.
Ay, no está muy bonita que digamos,
Sí, no me gustó cómo la dibujaron, güey.
De hecho, por ahí, como comentario, no creo que fue por ahí de Cable. ¿Ves que Cable tenía una serie mensual? Uh-huh. Por ahí, por el número 53, 54, como en ese tiempo el dibujante era mexicano, es ladrón,
¡Ratero!
Mencionan a la Ciudad de México porque se supone que por ahí estaba, Apocalipsis. Y uno de los aliados de Apocalipsis está en la Ciudad de México porque según es un lugar donde hay muchos sobrevivientes, está lleno de sobrevivientes. Sobrevive continuamente a mucha contaminación, sobrevivió en el 85 a un terremoto. Y vemos, ahora sí que una vista de la Ciudad de México más creíble porque es de alguien que ha estado ahí, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí, se me hizo...
Ahorita sí, no,
me
acordé aquí de puso ese. Puso el monumento a la revolución pegado a la catedral y de hecho se pelean según ellos en los escalones de la catedral, parece, como si fuera en el Zócalo, y ahí pegadito le ponen el monumento a la revolución. O sea, el güey se ve que vio a ver monumentos importantes de la Ciudad de México, okay, pongo este, sale.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
¿No? No está al lado, pero sí.
Cerca. Ahora, después de eso, pues sucede, vaya, ya trajeron los desastres a todo alrededor de la Authority, pues ahora lo que se les ocurrió fue traer el mayor desastre posible dentro de la Authority, ¿no?
Sí, claro.
Les mandan un villano verdaderamente omnipotente, prácticamente omnipotente, un villano invencible.
¿Con 50 y tantos poderes?
50 y tantos poderes, incluyendo el ser similar a Venom. Tiene además, uno de sus poderes es tener la misma sonrisa de Venom.
Ajá.
Y unos órganos genitales muy extraños, cabrón. ¿Te fijaste? Tiene como unas cosas, o sea, está muy feo el bicho.
Creo que ya no lo leí.
Está muy desagradable, güey, muy desagradable. Entonces, pero bueno,
resulta que son reemplazados la Authority por unos tipos extraños nuevos.
Por Semi-Authority.
Exacto, es un giro que...
Para el que no sea mexicano, que nos escuche, aquí hay unas farmacias similares del Dr. Simi y todos son Simicondón.
Medicamentos similares.
Ajá, todos son medicamentos similares, hay Simitodo. Entonces, bueno, esto sería Semi-Authority, se parecen.
Sí, y pero son puestos por el grupo de los siete. Entonces, los gobiernos más importantes del mundo se vieron tan afectados por las acciones de la autoridad que dijeron, los vamos a tumbar, vamos a poner a los nuestros. Y pues estos tipos son unos bufones, güey, realmente. Pero la cosa es que no es un asunto de un número o dos, sino que estos tipos tienen su aventura completa siendo la Authority, ¿no? ¿A ti qué te pareció eso, Miguel?
¿Eh? No estoy leyendo de la balacera.
Ay.
Ay,
Miguel.
Balacera por el...
Bueno, jóvenes, habrán notado que interrumpimos un poquito la plática sobre Authority, pero es algo
es curioso porque
muy relacionado.
Decía Mario que pues no había esa...
Ahorita,
pues,
espérate, mira, ahorita lo que está pasando aquí en Veracruz, en este momento que estamos grabando el podcast, estamos viendo en Twitter, nos están avisando conocidos que hay una balacera aquí en Veracruz ahorita. Y para colmo, ahorita de hecho me habló mi papá, atrasito de mi casa, se oyen los balazos como si estuvieran ahí atrás de la casa. Entonces,
ahora, además, es esta... yo vivo a unas, como que será, 8 cuadras de la casa de Mario. Entonces, bueno, también, igual yo le comenté a mi hermano que había problemas, que parecía que había problemas por el bulevar. Él estaba en el bulevar. Y bueno, pues, ahorita que le acabo de hablar me dijo exactamente eso, que sí, llegó a la casa y qué bueno que llegó, porque efectivamente sí se ha oído varias armas.
Ahora, yo lo que digo, ¿cómo puede ser que el ejército, vaya, hasta los superhéroes no lo hacen, güey, donde no se pelean, donde hay innocent bystanders, ¿no?
Claro, para eso hermanan no, a Goldbuster y le dicen, por aquí. Acá es seguro.
Y bueno, aparte
a Booster Gold, baboso.
A Booster Gold.
Oye, pero es que de veras, ¿cómo es posible que hagan eso los del ejército? Simplemente se ponen a pelear y a hacer balacera como si estuvieran en la nada.
Pero es que además no es cualquier fin de semana. No es cualquier fin de semana, porque ahí desde ayer inició un festival de la salsa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo estaría ahí moviendo el mono con mi mamá, porque resulta que pues me había invitado y le dije, no puedo, es que cambiamos la hora de nuestro programa de radio por internet, porque si no le entiende qué es lo que estoy haciendo. Así le tengo que decir de corrido, el programa de radio por internet. Entonces, pues si no, estaría a lo mejor disfrutando sin saber que a una distancia relativamente corta, pues hay problemas, ¿no?
¿Dónde es lo de la salsa?
¿Qué dices, Chucho?
¿Que dónde es eso de la salsa? Yo creí que era en el centro.
Es en pleno Boca del Río.
Y en Boulevard.
Ahora. No, pues ahí están.
Sí, sí, entonces vaya. Nos van a notar un poco preocupados. Entonces, pues vaya, yo creo que ya damos los comentarios finales, ¿no?
Bueno, pues sobre todo la cuestión que me gustó de esta última historia de Authority fue como, pues, un contra lo hicieron pro. Una dificultad grande que es que se les fue el dibujante para trabajar con Marvel. De seguro le ofrecieron el triple de su sueldo. Dejó botado quietly la historia de Authority. Y entonces, como en ese número, nada más había dibujado
un
número.
Fue cuando iba a entrar a X-Men con Morrison.
Ajá.
Pero fíjate, ¿quién lo sustituyó? Arthur Adams.
Ah, sí, claro, un excelente dibujante. Que nada más lo sustituyó por 2 números, no acabó la historia.
Sí, en ese inter.
Pero bueno, en ese inter, antes de que entrara Arthur Adams, porque él también tenía compromisos, pues como fue el primer número de la historia, y en el primer número de la historia justo la nueva Authority había dejado atrás a los anteriores, pues en vez de comenzar con la historia se les ocurrió, ¿por qué no hacemos una de 4 números con esta primera historia de la nueva Authority? Entonces, a mí sí me gustó cómo quedó. Ya siendo demasiado exigentes, hay algunos detallitos pero son mínimos, que se ven un poquito forzados. Aunque, pues a mí la verdad, cuando estaba revisando los números, se me hizo medio raro, porque dije, primero llegas y historia 1 de 4. Y de repente ves la continuación y historia 1 de 4. A ver, con un título distinto, ¿qué pasó? Pero no, quedó muy bien. Y este... Y la verdad, es más, hasta si le hubieran cambiado el nombre al escritor, pues casi no se hubiera notado. Creo que yo lo hubiera notado hasta por el segundo número, o hasta el tercero de esta historia que habían metido ahí. Y bueno, pues lo que me agradó de esta serie, o de estos últimos 8 números, fue que efectivamente ya, ahora sí, como que pagó el hecho de que tenía de darle este contexto realista. Sí, hay una cuestión muy realista en cuanto a cómo se manejan ya en los altos niveles, pues de la corrupción, de estos intereses creados y de la hipocresía que pues muchas veces hay también en los altos niveles del poder. Y eso sí fue algo que me gustó y que creo que ahorita queda todavía más obvio, ¿no? Creo que en estos momentos nos salta todavía más a la vista. Y en vez de que quede muy de los noventas, al contrario. Creo que hasta nos indicaba ciertas cosas que iban a pasar. Y si no lo hubieran censurado, no digo que haya estado mal, pero si no hubieran cambiado esas cosas, creo que quedaría todavía más ad hoc con lo que ya vimos después con esto de la Abu Ghraib y de estas cuestiones de tortura. Entonces, la verdad, se me hizo un punto muy interesante en lo que es el cómic de superhéroe, y ojalá y lo logren retomar en algún momento, porque después del 11 de septiembre cancelaron la serie, no necesariamente por ventas, sino porque pues ya el horno no estaba para bollos.
Sí.
¿Ya no la retomaron? Por ahí vi que había unos contra Lobo incluso.
Sí, pero ya no tienen como ese nivel de violencia y de destrucción, de que se destruyen ciudades y no sé.
Y no nada más la violencia, sino ese toque ácido, esa crítica ácida a la sociedad. Que bueno, pues ya le estaba dando Millar, que siento que al principio como que en la primera historia apenas estaba cuajando, en la segunda se perdió un poco, pero ya en las últimas dos historias, en los últimos 8 números, ya estaba quedando bien y pues se desinfló por eso, ¿no? Los cambios que ya mencioné. Sí. No es lo mismo que le digas a alguien, no quiero de comer, no quiero esa comida que te esforzaste mucho por hacer, y se ponga a llorar, a que hagas eso y además le apagues un cigarro. Y ahí había más escenas de ese tipo que cambiaron, que edulcoraron por ahí, la endulzaron. Entonces, bueno, pues eso fue lo que terminó pasando, por desgracia.
Pues imagínense ahorita las consecuencias que tiene una balacera aquí en Veracruz. Imagínense ustedes las consecuencias que podría tener todo lo que pasó en Authority.
No manches, en media ciudad y todo el mundo se pone loco. No, es otra cosa.
Imagínense,
¿verdad que sí?
O sea, es hasta cierto punto sí es ridículo, tanto desastre, tantas cosas exageradísimas que pasan en Authority alrededor de ellos, y el status quo de ellos sigue igual hasta cierto punto, excepto por esa última historia. El status quo de Authority sigue igual, a pesar de que alrededor de ellos ha sido apocalipsis tras apocalipsis, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que es el único punto bajo que tiene el cómic. Y sí, definitivamente regresan después. No estaban muertos. No mataron a ninguno de ellos. Entonces, pues bueno, y estos tipos que pusieron en lugar de ellos, pues son unos payasos verdaderamente, ¿no? Unos bufones, 100%. Entonces, pues bueno.
Ahora, otra cosa que me gustaría comentar es que, bueno, algo que Mark Millar escribió por ahí en la introducción de Ultimates, que es como que ya habíamos dicho que sí se retoma mucho de Authority para Ultimates, es que dijo que cuando sucedió lo del 11 de septiembre, él pensó que eso le iba a permitir, que eso obviamente iba a cambiar a los cómics, ¿no? Y que la manera en que él pensó que lo iba a cambiar era que iban a hacer historias todavía más grandilocuentes, todavía más desapegadas a la realidad, y le llamó la atención que al final lo que terminó pasando fue algo completamente diferente. Dice, bueno, ahora yo ya no puedo escribir así nada más porque sí, sin mostrar las consecuencias, una explosión, una destrucción de una ciudad, porque pues ya tengo que mostrar las consecuencias. Eso, en vez de desapegarme más de la realidad, me ha hecho hacer todavía más realista.
Definitivamente. Entonces,
bueno, es curioso cómo sí afectó ese evento, pues, difícil para el mundo, en cuanto a lo que son los cómics, ¿no?
Así es. Bueno, pues, creo que es todo por hoy, para Authority. Somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla.
Recuerden,
y
pues ya saben, es nuestro libro del mes.
Así es, acuérdense, el libro del mes es...
Asilo Arkham.
Escrito por Morrison. Léanlo, está chido. Lo pueden conseguir en trade. Hay muchos trades ya, varias ediciones. Y pues nos pueden escuchar en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Envíenos correos de veras a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Coméntenos en el Facebook. Acuérdense que, vaya, los comentarios del Facebook son buenísimos, pero también coméntenos en el blog. En el blog ahí quedan para la posteridad.
No, y bueno, por ahí me comentaron que en el blog que, ay, es que Facebook tiene más auditorio y como que lo ven más. Bueno, pues ya se inventó esa técnica de copiar-pegar, entonces, pues si ponen algo en el blog, también pónganlo en el muro de Superwayes. Y aunque estén los dos, el mismo comentario en los dos lugares, pues está padre, se los contestamos. Igual hacemos copiar, pegar nosotros también y se lo contestamos en los dos lugares.
¿Qué les pareció a ustedes Authority? Estamos realmente interesados en sus comentarios.
Y mándenos sus opiniones.
Así es. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Nos vemos.